planificación para este aniversario. No fue sin la conciencia de la necesidad de una palabra de Dios para el oasis. Nuestra búsqueda ante la presencia de Dios para la persona terminó siendo respuesta bajo el nombre de Percy Jones. Y por eso que creemos en esta noche, aunque él haya pasado por aquí anteriormente y es bien conocido por la radio y por la música, él es el hombre que Dios nos ha mandado para este momento, para esta hora, para este día. Y aquí le presentamos al hombre de Dios para el momento, nuestro hermano Percy Jones.
Dios es bueno, ¿verdad? Que el Señor me lo continúe bendiciendo a todos y a todas. Es un grato honor, un grato privilegio el hecho de estar aquí en este tiempo tan hermoso y tan seleccionado para ustedes, para el festejo de este decimoséptimo aniversario. Así que me siento más que honrado, más que privilegiado de tener esta dicha, de tener esta oportunidad de poder compartir con mis hermosos hermanos acá en esta hermosa isla como lo es San Tomás. Bendecimos a todos los que nos están mirando y escuchando, los que nos ven a través de la internet y los que nos escuchan a través de la radio. Sean bendecidos todos en el nombre del Señor. Esto está hermosísimo aquí y lo que se respira aquí es pura presencia de Dios. Pura presencia de Dios. Desde que el pastor inició con la oración de apertura, con el tiempo de exaltación, hemos estado respirando presencia de Dios en este lugar. El que no ha disfrutado este momento es porque no sabe lo que es esto. No sabe lo que es esto. No sé cuántas veces me he secado las lágrimas ahí. Porque cuando hay presencia de Dios, tu corazón se quebranta. Y toda tu hombría se va ante sus pies. Es el único desorden público en mi vida. Que se me llene la cara de secreción nasal, que me llene de lágrimas, que me desplome, que haga muecas, que haga gestos. Porque cuando uno está en ese momento, uno hace tantas cosas que uno ni cuenta se da. Uno sale de la multitud, uno se pasea, uno corre, uno habla en otros idiomas. Y el que nos ve dice, pero están locos. Eso no es nuevo tampoco. Cuando nos vamos al principio de la iglesia primitiva, ellos también lo llamaron loco por eso, por disfrutar esto. Pero tengo algo que decirles, amigos que nos escuchan y los que nos ven. Aunque esto aparente ser una locura, no existe ni existirá moneda ni papel que pueda comprar un segundo, una milésima de este asunto que se llama presencia. Abraham Lincoln intentó describirlo con pocas palabras cuando expresó y dijo: si alguien quiere hacer un buen gobierno, tiene que tener a su lado la Biblia, porque en la Biblia encontramos la verdad de Dios sin condición de persona. My Lord. O sea, es lo que trató de decir. Si tú absorbes los principios establecidos en este santo libro, todo lo que tú hagas te irá bien. Porque él se dio cuenta que en este libro decía: en paz me acostaré y así mismo me levantaré. Porque el dueño del libro dijo que si nosotros confiamos en él, nada podrá tocar nuestra morada. Él sabía que este libro dice: el ángel de Jehová acampa. Listen, no pasa y se va de largo. Mi Biblia no dice eso, dice acampa. O sea, una versión más moderna dice: hace su estadía alrededor de nosotros. Y no solamente eso, sino que nos defiende. Una interpretación dice: mantiene sus armas alerta para atacar al enemigo por cualquier punto que quiera llegar. Wow, qué Dios es el de nosotros. Usted debería dar un mejor aplauso en esta noche. Usted debería decir un mejor aleluya. Es impresionante estar en esta congregación. Es una de las iglesias que más me emociona visitar en el Caribe. Aunque esto pertenece a Estados Unidos, estamos en el Caribe. Me encanta venir aquí porque aquí no sé, puedo predicar sin miedo. Ya esta mañana compartí con la hermana Martin, ¿verdad? La pastora Martin, arriba. Y allí también compartimos la palabra sin miedo. Disfrutamos la palabra esta mañana bajo el tema ¿por qué? Sería un tema muy interesante que en alguna ocasión lo compartiré con ustedes. Porque hoy tenemos un tremendo tema para disfrutar. Y lo vamos a partir en tres pedazos, pastor. Uno hoy, sí, porque no se lo podemos dar todo hoy. Le aseguro que lo de mañana será más interesante que lo de hoy. Y lo del último día no tiene comparación. Porque el tema central de este aniversario es intimando con Dios. Pero para hablar de intimidad, necesito hablar de la palabra conocer. Y no puedo pasarle por encima la palabra conocer y caer en intimidad sin antes detenerme en la palabra relación. Usted no puede tener intimidad con alguien que no conoce y que usted no se relacione con él. Para usted caer en la intimidad, tiene que pasar primero por esto de conocerlo, tener relación con él. Entonces nos vamos para lo profundo, ¿sabes? Entonces lo de hoy es solo una información para degustar lo de mañana, para saborear lo de pasado mañana. Así que usted tiene que estar al día. Que el Señor bendiga a todos mis amigos. Tengo amigos aquí, tengo enemigos también. Salí a la puerta a buscar un poco de agua y me pasó uno por el lado y me dijo que te voy a asesinar esta noche. Te voy a explotar esta noche. Pero es en el domino. Tengo lindos amigos, son tan hermosas la gente de Oasis. Yo no sé cómo alguien puede criticar esta iglesia. Cómo alguien puede criticar esta familia tan linda. Ayer desde que llegué a ese patio fue bajo una gloria. Sentía la opresión del enemigo en mi estómago en el aeropuerto cuando aterricé. Es cierto. Yo le puedo probar por la Biblia que cuando Dios colocó al ser humano sobre el huerto, ya le había creado todo lo que se iba a comer. Todo se lo había creado, todo. Entonces cuando no hay alimento, porque tenemos opresión del enemigo. Yo sentía la opresión aquí, una hambre terrible. Pero cuando llegué aquí, los ojos se me abrieron y lo primero que enfoqué fue una olla hirviente y no tenía muerte adentro. Esa olla tenía vida, vida, pura vida. Hicieron un salcocho que ni los domplines se salvaron ayer. Dito sea el Cordero de Dios por Oasis. Bendigo a todas las mujeres de esta iglesia. Mujeres que se entregan al trabajo, las bendigo. La que no tienen marido, les profetizo su esposo en el nombre de Jesús. Que esas mujeres nobles y humildes no pueden estar solas. Profetizo hombres buenos hombres de talento que teman a Dios sobre todas las cosas.
Aleluya.
Gloria a Dios por su motivación, por esas tres que dijeron amén. Me encontré un grupo de hombres en el techo, clavando, tirando madera, cortando madera. Bendigo a los hombres de Oasis.
Amén.
Los que están desempleados, declaro una palabra sobre ellos para que recibas una llamada en los próximos días y te entreguen un buen empleo. Dios es bueno. Pastor Richard, gracias una vez más por demostrarme tu gran corazón. Eres un padre para mí, te lo he dicho una y otra vez, y hoy no quedará callado decírtelo. Gracias por tu paternidad, que comienza en lo espiritual y luego se expresa en lo físico. La paternidad espiritual es la que pocos hombres queremos brindar, porque solamente juzgamos y vemos lo que está por encima de la ropa, y a veces obviamos lo que puede estar dentro. Yo quisiera que siempre la gente me dé paternidad espiritual y se olvide de lo físico, porque esto físico yo lo compro en cualquier tienda que lo venda, pero lo espiritual solamente viene de mi Padre. Gracias por tu confianza en este escenario tan importante, poder tenerme aquí. Te bendigo con todo mi corazón. Que el Señor te dé largura de días. Pero el profeta tiene que saber lo que declara: largura de días y fortaleza para disfrutar cada uno de ellos. Porque no queremos un anciano inservible aquí, queremos un viejito fuerte. Una palabra profética con orden. Eso no es a lo loco. Que de largura de días pues tenemos un viejito aquí cayéndose. No, queremos un viejo sólido. Que cuando tenga lo que tenga esté firme, que no me use bastón ni silla de rueda, derecho, de allá hasta acá. Que adore con carácter y nos metamos en gloria con él. Amén. Levántese, por favor. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. Dios es impresionante. Ay, gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres bueno. Quiero que lea conmigo, por favor, el capítulo 8. Del Evangelio de Juan. Es una palabra bien sencilla, pero quiero compartirla con ustedes. Capítulo 8 del Evangelio de Juan. Estaciónese conmigo. En el verso 31. Pero hoy vamos a leer el verso que usted comúnmente conoce y el que se ha hecho famoso, que es el verso 32. Cuando usted lo tenga, me lo confirma con un amén. Si tiene alguien que no tiene Biblia, compártala con su hermano para que él sea testigo de lo que usted está leyendo. Verso 32 nos enseña así para gloria del Eterno, y dice, su versión dice: y conoceréis la verdad, y la verdad, la nueva traducción del lenguaje actual dice: y conocerán la verdad, y esa verdad los va a hacer libres. Pero yo quiero que vayamos al verso 31, por favor, vamos un poquito atrás. Porque hemos predicado muchas veces de este verso 32, obviando el verso 31. Esta versión dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Ahí hay un punto y una coma. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará. ¿Pudiera darle una aplicación o una explicación de la gramática aplicada a la teología y hacerle saber que cuando veamos un punto y una coma en una oración o una expresión, podemos cambiar todo el sentido literario explicativo de esa oración o de ese versículo? Usted tiene un pastor que es un maestro y está consciente de lo que estoy diciendo. Dios no puede entregarle su conocimiento a gente que no haya tenido tiempo para escuchar sus verdades. Porque lo único que puede hacerte un hombre libre, y cuando hablamos de libertad en este verso, no estamos hablando de cadenas, de grillos, de esposas. Estamos hablando de una cárcel que comienza en tu espíritu y luego se manifiesta en tus pensamientos y por ende sale por tu boca. Un hombre preso de espíritu es un hombre que su conciencia en cualquier momento quedará cauterizada. Y un hombre de conciencia cauterizada no le importa ni valora lo que hace ni lo que hacen los demás. Porque él entra en una etapa de la justificación donde solamente valora lo que él entiende que es correcto o lo que es incorrecto. Se puso serio el asunto y todavía irá para más. Oremos al Señor. Padre mío, tráenos tu enseñanza en la noche de hoy. Tráenos tu revelación. Tráenos, Padre, lo que necesitamos en la noche de hoy. Bendícenos. Bendícenos. Una vez más a través de tu palabra. Y que sigamos disfrutando de esta unción especial que has derramado en este lugar. Dale la mano por lo menos a dos personas de las que están aquí. Saluda a tu hermano. Dile qué bueno que estás aquí. Dile te ves hermoso. Díselo, dile te ves hermoso. Saluda a tu hermano. Dile qué bueno que estás en la casa del Señor. Dile, te ves bien aquí. Luces elegante. Luces bello, mi hermano. Luces bella, mi hermana. Comparta, 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 que ya hemos recibido mucho fuego el día de hoy. Comparta con su hermano. Hágale saber que valió la pena y que estos 17 años no nos han provocado cansancio ni nos han quitado el espíritu de amor todavía. Tome asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Reciban un saludo de parte de mis tres hijos, mis tres razones de vida en la tierra, Alexandra, Catherine y Alexander, 21 para 22, 20 para 21 y 18 para 20. La mayor estudiante de psicología, con una especialidad en psicología familiar, le encanta eso. La del centro salió parecida a su papá, que le gusta la cocina, y está estudiando para ser chef. Ya va a entrar a su segundo año de universidad. El menor está estudiando todavía en la escuela superior, terminando para entrar ya próximo a la universidad, pero previo a esto está estudiando con su papá, haciendo una maestría en teología. Gloria a Dios, qué bueno. Está estudiando la Biblia. La mayor es líder de adoración en nuestra congregación y ellos son servidores de los retiros que nosotros hacemos de administración y de sanidad interior en nuestra congregación. Los tres están sirviendo al Señor y son una plataforma de salud emocional para mí. Así que reciban un saludo de parte de mis tres superhéroes. Ellos no están escritos en ninguna tabla en Hollywood, pero están aquí dentro. Ellos no salen en ninguna revista, ninguna postalita, pero están en mi subconsciente permanentemente. Que mi Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos y cosa de gran estima el fruto del vientre. Y como Dios no me entregó, como como Dios no me dio, como predicaba esta mañana. Dios no me dio espermas para darle hijos al diablo. Él no puso en mí esa simiente para hacer que el infierno se llene de gente. Estamos tirando todo lo que nos queda para que ellos crezcan con estos principios, independientemente de que Fels y yo no es el mejor padre ni el hombre más perfecto. Ellos han absorbido con responsabilidad los principios por encima de mis errores. Ellos han creído en Dios, obviando las debilidades de un ser humano común en la tierra. Pero ya está bueno para asuntos de sentimentalismo. Vamos a la palabra, vamos a este asunto. Intimidando con el Padre, un tema que lo partimos en tres hoy. Y la primera parte se titula hoy, aleluyaza de la buena. Conociendo al Padre, con quien vamos a tener intimidad. Cuando hablamos de conocer, científicamente está plasmado lo siguiente. Conocer significa tener la idea clara y captar por medio de las facultades intelectuales que Dios nos ha dado la naturaleza y las cualidades y circunstancias de las personas o de las cosas con las que nos vamos a enfrentar. Voy a explicar esto. Usted querer intimidar con Dios sin conocerlo es como usted querer que lo pasen de curso sin que le evalúen las materias del curso actual, sin que lo examinen y sin que lo lleven a la conclusión de que si usted cualifica o no para el próximo grado. Querer hablar de intimidad sin hablar de la palabra conocer sería violar un principio, y esto se convertiría en un abuso espiritual, el cual Dios no nos perdonaría. Por eso, antes de entrar en la definición de la palabra intimidad, quiero que hoy nos detengamos a hablar de la palabra conocer. Hay un texto que usted ha escuchado muchas veces. Mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? ¿Le faltó qué? La palabra nos enseña en el capítulo 48 de Isaías, donde Dios se le manifiesta al pueblo de Israel y les echa en cara su mala formación orgullosa que ellos tenían por dos razones. Número uno, porque ellos se creían que eran los Superman por habitar en la santa tierra de Jerusalén. Y número dos, porque ellos son descendientes de su famoso padre Abraham. Y el Señor comienza a reclamarles y a decirles claramente: el conocimiento que ustedes tienen de Abraham lo están pisoteando, porque si de verdad ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes actuaron como hizo Abraham. Ahora, ¿qué quiere decirle el Señor al pueblo cuando le reclama y le dice: ustedes fueran como Abraham? Abraham, un hombre que habitaba en Ur de los Caldeos, la antigua Mesopotamia, una región que no adoraba a Dios, en sus altares se consagraban cosas no al Dios nuestro, sino a dioses paganos. No obstante, Dios tiene la delicadeza de llamar a ese tipo que antes de llamarse padre de multitudes era hombre pequeño, a su nombre gloria. Dios habla con él, se le manifiesta, y este tipo, sin saber el apellido, sin saber la dirección, sin saber el teléfono de la voz que lo estaba llamando, le dijo: te voy a seguir. Esa voz me dijo: sígueme. Esa voz le dijo: persigue lo que te estoy diciendo. Y Abraham no dudó, sino que comenzó a seguir la voz que estaba dictándole, aleluya, la información de seguirle. Entonces el Señor le dice: este tipo llamado Abraham me siguió sin saber mi dirección física, y se interesó por saber quién yo era sin haberle prometido nada. Porque yo oye lo que le dice el Señor: deja tu casa y tu parentela y sígueme. Entonces le dice: te voy a bendecir y tu descendencia será como la arena del mar. Sí, pero no me están hablando de dinero todavía. Voy a tener una descendencia grande, pero ¿y? Para aquel tiempo, hablar de descendencia grande no era difícil, porque los hombres se reproducían con regularidad. Los vientres de las mujeres eran fértiles. Ahora, cuando llegamos al caso de Abraham, la cosa se tranca y se cierra, porque el vientre de la mujer que Abraham tenía estaba cerrado. Alaba ahora. Y este hombre crea un anuncio de una palabra que le están dando con una mujer con el vientre cerrado, porque el detalle es que cuando usted le canaliza en una palabra profética y usted está orando por eso, ese día usted habla más lengua que todo el mundo. Como usted sabe que usted está esperando esa respuesta, ese día nadie puede con usted. Ese día usted le cocina más temprano al esposo, el sazón queda más ajustado, Dios tenga misericordia de ustedes. Ese día hay besos, que habían 2 semanas que no había besos, porque llegó la palabra profética. Ese es el problema y esa es la característica del cristiano tradicionalista que se ha convertido en religioso, que alaba cuando le anuncian algo que él está esperando que le anuncien. Yo debería esconderme porque esto está que pica. El cristiano tradicionalista que no conoce a su Dios está esperando que Dios le diga: eres mi siervo, siervo mío eres, eres mi hijo. Para entonces decir, shalom. Mientras que el que tiene conocimiento de que Dios no necesita motivarlo ni prometerle nada, siempre viene con perspectiva a la casa de Dios, y cuando llega a la casa de Dios se pasea por los atrios, alaba con gozo, con devoción. Entonces Dios le restriega en la cara, dice: ustedes tienen su orgullo de que se creen hijos de Abraham y que viven en Jerusalén y... Eso yo se lo digo a la gente que son portadores de una gloria que es superior y que tienen tanta gloria que ni siquiera nos saludan porque nos consideran impíos. Cuando la Biblia enseña que ama inclusive a tu enemigo. No entiendo qué Biblia es que yo leo. Jesús dijo, mata a vuestros enemigos. Y cuando habló de perdón, le dijo a Simón, hasta 70 veces 7. Pero tenemos una unción tan grande que no podemos perdonar ni amar a alguien que cometió un sencillo error. Pero tengo fuego. Jesús le dice: orgullosos, la tierra que están pisando no es lo que va a remediar su problema interno. La tierra donde está se convertirá en una plataforma de bendición, pero eso es si yo soy contigo. En el capítulo 26 de Génesis se manifiesta la segunda hambre en la tierra. Isaac es el hombre del momento, ya Abraham había muerto. Isaac recogió a sus muchachos, a su criado, y se iba para Egipto. Y el Señor le dijo: yo no repito historia, yo no repito postalitas. Le permití a tu padre irte, pero a ti no te voy a permitir irte. Usted quédese en Gerar, tierra de los filisteos. Quizás Isaac pudo haber sacado el argumento y decir: pero Señor, esa fue la gente que secaron los pozos a mi papá. Esa fue la gente que expusieron a que todo el ganado de mi papá se muriera porque los expulsaron. Y el Señor le dijo: tranquilo. Verso 3 y verso 4. Habita como forastero allí y yo te bendeciré. Isaac, que conoce que cuando la boca de Dios da un anuncio, solamente la boca de Dios lo puede cambiar. Pero Isaac sabe más que eso. Isaac sabe que una vez Dios da la palabra, Dios no la cambia. Isaac había conocido el resultado sobre la vida de su padre. Las crónicas estaban ahí. Isaac sabía que lo que Dios le prometió a su padre se iba cumpliendo punto tras punto, coma tras coma, sin fallar, sin negar su presencia. Dios estaba al día. Isaac estaba siguiendo esos pasos. Lo que Isaac estaba haciendo era poniendo sus pies donde su padre lo ponía, poniendo sus pies donde veía una huella de su papá. Isaac sabía que aunque tenía que habitar como un forastero, como un transeúnte en Gerar, Isaac sabía que esa tierra Dios la iba a utilizar como plataforma forma para bendecirlo. Cuando tú tienes conocimiento del que te está hablando y dando ordenanza, tú no necesitas estar en una tierra de abundancia, porque la abundancia no está en la tierra, la abundancia está en ti. Daniel llegó a los babilonios, ¿cierto o falso? ¿En cuántos periodos estuvo? Estuvo en tres periodos. Estuvo en el gobierno de Belsasar, estuvo en el gobierno de Darío y estuvo en el gobierno de Nabucodonosor. Pregunta que le hago: mientras Daniel estuvo allí, ¿hubo escasez en la tierra? ¿Y esa tierra era tierra de Dios? Hello. O sea que cuando tú eres el ente de bendición, aunque tú llegues a la tierra que le pertenece al diablo, mientras tú estés ahí, eso se santifica. Ahora le voy a preguntar algo a ustedes. ¿El diablo ha hecho algo? ¿Satanás ha hecho tierra? Entonces, donde quiera que usted llegue, usted será el representante de la bendición de esa tierra. ¿Sabe por qué la tierra? Dios, agárrese que esto que voy a soltar es fuerte. ¿Sabe cuándo el hombre conoció una tierra desolada? Después que transgredió los linderos de Dios. El hombre no conocía lo que era una tierra infértil antes de caer en pecado. Espérese que se me está quemando la cabeza ahora. Adán no conocía otra cosa que no fuera dominio. El Señor le dijo: todo lo que he creado lo pongo bajo tu voluntad, domínalo, gobiérnalo. Ahora de repente, cuando pierde la gloria y pierde el reino y lo sacan del huerto, entonces le dijeron: con el sudor de tu frente, entonces conoce el cactus, la valla honda, los cadillos. Santo Dios. Cuando tú conoces a tu padre, no te es difícil entender lo que está pasando en el entorno. Lucas nos muestra una historia muy dolorosa de lo que es no tener conocimiento de tu padre, ni conocimiento del corazón del padre, ni conocimiento de las funciones del padre, ni conocimiento de la intención del padre, ni conocimiento de lo que sucede en el terreno de tu padre. Vamos conmigo a la Biblia, por favor, porque yo tengo que probarte esto por la Biblia hoy. No te lo puedo decir de otra manera porque no me vas a entender. Santísimo su nombre. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Vaya conmigo al versículo 25 del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, para que usted vea lo triste que es vivir sin conocimiento. Y sobre todo, sin conocer el corazón de tu padre. Cuando tú no conoces el corazón de tu padre, estás propenso a convertirte en un asesino de tu familia. Dígame. Lo voy a repetir de nuevo. Cuando tú no conoces el corazón de tu padre, te puedes convertir en un asesino de tu familia. ¿Está listo? Dice el versículo: mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música. Y el tipo dice: ups, hay fiesta en casa. Y el tipo le preguntó a uno de los criados: what happened in home? ¿Qué pasa en casa? Y de repente dice el criado, bailando, ¿por qué? Dice: no, lo que pasa es que tu hermano, el que se había perdido, regresó y estamos bailando y hay fiesta en casa. ¿El quién? ¿Quién está dando la noticia? El criado está bailando. ¿El quién? Mientras que el hijo, verso 27, el sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo. Nadie da un anuncio con este sentido si no está de acuerdo con lo que está pasando. Te voy a explicar por qué. Cuando el hermano que no se da cuenta que está equivocado y confundido por no conocer a su padre, se da cuenta de que su hermano llegó, lo que hace que dice: ah, llegó el desgraciado. Mientras el criado dice: tu hermano llegó sano. El criado tenía más conocimiento que el propio padre. Pero esto tiene una explicación. A lo suyo vino. Y lo suyo. Pero nosotros los criados, los gentiles, a los que le conocimos, ¡ey!, nos dio la oportunidad, la facultad de ser hechos. El que viene de regreso no habla lo correcto, porque cuando él es quebrantado, él no dice: en la casa de mi padre mi hermano mayor goza de toda la abundancia. Había un problema y se manifiesta aquí. Yo sé que usted ha leído mucho la historia del hijo pródigo. Vamos a desglosarlo de otro punto de vista. ¿Qué es lo que dice el tipo cuando está queriendo comer las algarrobas de los cerdos? Dice: en la casa de mi padre aún los jornaleros, ¿quiénes? Los sirvientes. No habló de su hermano. El tipo sabía que aquel corazón, aquella mentalidad estaba bloqueada. Yo quiero traerlos aquí hoy. Hello. Usted no vino aquí a una celebración común. Usted vino aquí a escuchar una palabra de Dios. Usted no puede seguir viviendo con un padre justo, usted injusto de aquel lado, y con un hermano injusto de aquel lado. Eso hay que acabarlo hoy. Esta isla es muy chiquita para que en aquella iglesia se diga: fulano es un impío y el otro es santo. Mentira del diablo. Servimos a un mismo Dios. Servimos a un mismo Padre. ¿Quién es el rey de Oasis? Se llama Jesucristo. ¿Quién es el rey de tu otra iglesia? Se llama Jesucristo. Entonces, ¿por qué pelearnos más? Si Él como quiera será el rey y la gloria es de Él. Alguien tiene que decir aleluya. Oh, my Lord. Los jornaleros tienen abundancia de pan. Por eso cuando Él llega, Él dice: Padre, no me hagas como mi hermano mayor. Hazme uno como de tus jornaleros. Entonces aquí el jornalero, el sirviente, le dice: es que tu hermano, que estaba muerto, regresó sano y salvo. Y tu papá mandó a matar. La Biblia suya dice el becerro, esta dice el ternero. Alaba. Ay, la carne de un ternerito. Oh my goodness. Un ternero hecho filete, pasado por la plancha o por la parrilla, o con un escabeche santo. Déjame seguir predicando porque me acelero y peco. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Provocó tanta desorientación dentro de la casa que su padre tuvo que salir a buscarlo. Y cuando el padre lo encuentra, le dice: mi hijo, ¿qué te pasa? Entonces el tipo se desahoga y dice: no te conozco. Tanto tiempo que tengo aquí, toda la vida he estado contigo y tú nunca me has dado un chivo para yo comérmelo con yuca con mis amigos. Y su padre lo mira serio y le dice: you kidding me? ¿Tú estás bromeando? Él parece: pero mi hijo, pero es que tú siempre has estado aquí y yo siempre he estado contigo y todo lo que hay aquí es tuyo. Pero cuando tú no tienes conocimiento de quién es tu padre ni su corazón, aún teniéndolo todo, vives como un miserable. Entonces, por eso es que viene el verso bíblico famoso: mi pueblo pereció porque le faltó. Todo se resume en esta historia. El hijo pródigo, o el hijo que se va, porque esta historia en realidad no se llama el hijo pródigo. Esto es un subtema que un traductor le puso y lo vendió así. Si usted se va a otra versión, como la versión que tengo, dice: el padre que ama sin condición, el padre amoroso. Porque en realidad aquí el actor número uno no es el que se va, sino el que espera. ¡Guay! Pregúntame por qué. Porque el que se fue se llevó lo que tenía sin efecto de multiplicación. Para colmo y para comprobar lo que digo, se le gastó lo que tenía. Mientras el que se quedó tenía tanto que cuando él regresó, volvió y le puso el anillo, volvió y le puso el calzado, hubo para hacer fiesta, y le dijo al que estaba atrás molesto: todo lo que hay aquí es tuyo. Además, él mismo tiene que reconocer, en la casa de mi padre hay abundancia de todo. Lo que te estoy diciendo, que el héroe aquí es el padre amoroso. Lo que Dios quiere es que no importa que te hayas roto la boca, por si acaso tú eres de los que andas con el sentido de culpabilidad. ¿Y qué hago, predicador? ¿Qué hago ahora? Metí la pata, me fui de boca, yo fallé. Te tengo una noticia agradable: yo también metí la pata, yo también he fallado, yo también lo hice mal. El resultado de esto no es que te quedes allá. Lo importante de esto es que tú reconozcas quién es tu padre. Tranquilo, tranquilo. Y no te preocupes por lo que están en casa, porque los que están en casa también están esperando tu momento para yo podérsele abrir el entendimiento. Hay muchos que no entienden la capacidad de tu padre hasta que tú no regresas y el padre te manifieste su amor. Hasta que el hijo no regresó, el que se fue, el que estaba en casa, no pudo conocer cuál era el verdadero corazón del padre. Yo sé que esto no saca amén, yo sé que usted me está condenando quizás ahora, pero usted tiene que entender esta verdad. Usted tiene que entenderla. Y ya casi me voy, ya casi me voy. Cuando tenemos conocimiento, nuestro intelecto se desarrolla y podemos diferenciar lo que es rojo, lo que es amarillo y lo que es azul. Pero cuando no tenemos conocimiento, nuestro intelecto es encerrado en una burbuja. Y llega un punto donde todos están viendo cosas y usted sigue mirando el mismo punto que vio hace 17 años atrás. Cuando tu conocimiento no se desarrolla y te quedas atrás, todos te pasan en Ferrari, en Lamborghini, en BMW, en Mercedes-Benz, y usted viene allá atrás en un Chevrolet del 65. Lo lindo del caso es que todos se dan cuenta menos tú. Yo me voy. Trayéndolo a nuestro castellano común, conocer es investigar, conocer es averiguar, conocer es despeluzar, conocer es quitarle la capa o la máscara a lo que tienes de frente, tocarlo, no con incredulidad, sino con el sentido de saber. Y Dios está esperando que tú quites el manto. Él está esperando que sueltes la venda. Él está esperando que sueltes ese conformismo que por años te ha abatido y te ha encarcelado en una burbuja de depresión, donde solamente ves a los predicadores por enlace y dices: wow, yo quisiera ser como él. ¿Y quién te lo impide? ¿Sabe quién te lo impide? Lo que dice Santiago. Hemos vivido dependiendo de nuestros sentimientos, de lo que me gusta y lo que me conviene, porque el conocimiento del Padre va a implicar tiempo y horas de sacrificio. Y hoy queremos vivir la vida tan quick, una vida microonda, que nos dan una palabra hoy y ya mañana queremos ver el efecto. No queremos nada que nos cueste una gota de lágrima. No queremos nada que nos cueste sacrificio. Y es más fácil, Pastor Carlos, optar por lo que yo quiero que por lo que quiere mi Padre. Porque mi Padre tiene principios y reglas. En casa hay reglas. No castigo ni juicio. En casa yo tengo reglas, porque en la casa del Padre no hay castigo ni juicio. El juicio es una consecuencia de una mala decisión, y las malas decisiones no son los consejos de Dios que te la van a dar. O sea que el juicio lo recibes tú, porque tú optaste por el juicio. A ver cómo te lo explico mejor. En mi casa lo único que tengo, pastor, es carne. ¿Qué es lo que tengo en casa? En casa no se come vacío, porque en casa siempre hay. El día que la carne te agitó, entonces vas a comenzar vacío habiendo carne. Está bien, usted no me entendió. A ver cómo te lo explico. Espérate. En mi casa siempre hay oro. En mi casa siempre hay ¿qué?
Oro.
¿Qué dije que hay?
Oro.
El oro es una de las piezas más costosas. Y todo el mundo quiere tener algo que se vea como el oro. Tú sabes las piezas carabelitas con ese color oro que nosotros nos ponemos para que la gente crea que es oro. Y atrás dice Made in. No, que no dije nombre. Pero nos los ponemos para que se vea que es. No los ponemos en el cuello. No los ponemos en la mano. No los ponemos en las orejas. ¿Cierto? Porque queremos que se vea como. El día que usted le pierda la perspectiva al oro, usted se canse del oro, usted diga, ya estoy harto de oro, usted va a decir, no, en mi casa no hay nada que ponerme. No, está bien, todavía no me entienden. Ya ver cómo lo busco. Hay mujeres en mi país, aquí no, que no le cabe nada en el closet. Pero como hay una fiesta X ese día y ella se imagina que todo el mundo va a ir con un traje de gala, ella abre el closet y se le cae todo, dice, mi amor, no tengo nada que ponerme. Ahora sí me entendieron. Yo sabía que los iba a llevar. Yo sabía. Dios está interesado en que esa mentalidad la saquemos de su casa, de nuestras vidas. En la casa del Padre no hay juicio. En la casa del Padre hay bendición. El juicio no fue diseñado para ti. Cuando Dios te creó, cuando Dios te hizo, ¿sabes que Dios sopló en ti? Yo te lo tengo que explicar para que puedas entender la conclusión de este sermón. Cuando nos vamos al capítulo 1 de Génesis, encontramos cuando Dios dijo, hagamos al ser humano. Y tengo que desglosarte esta parte y ya me voy. Antes de tu ser un cuerpo viviente, primero fuiste, y lo decía esta mañana, primero fuiste, diga conmigo, polvo.
Polvo.
¿Qué usted fue?
Polvo.
Pero antes de ser polvo, usted fue voluntad de Dios. Pero antes de ser voluntad de Dios, usted fue un pensamiento de Dios. Cuando se murmuró el hacerte, usted todavía era polvo, sin voluntad. Dios dijo, hagamos al hombre y lo vamos a hacer conforme a la imagen de nuestra semejanza. Entonces Dios agarró el polvo. No, espérese, porque no tiene drama si no le quito la mano. Diga conmigo, quita la mano derecha, Dios. Diga.
Quita la mano derecha.
Yo soy Dios que estoy creando ahora. Quita la mano izquierda. Diga,
dígame. Quita la mano izquierda.
¿Qué usted ve ahora? ¿Qué usted ve? Diga conmigo, polvo.
Polvo.
¿Qué usted ve?
Polvo.
Tierra. En la casa que hay tierra y polvo es sinónimo de sucio. El sinónimo de sucio es sinónimo de miseria. Y el sinónimo de miseria es sinónimo de ruina. Y el sinónimo de ruina es sinónimo de muerte y destrucción. ¿Sí o sí? O sea que el polvo, sin voluntad y sin pensamiento, lo que es basura. Está bien. Gracias por su motivación. Tócate. Tú sabes por qué tú sientes. Porque él sopló la imagen de su semejanza. Pastor, cuando te saca la imagen de su semejanza, el polvo vuelve y se desvanece otra vez. El polvo es infuncional. ¿Usted quiere el polvo de un muerto en la sala de su casa decorando? ¡No! Usted no lo quiere. Pero usted sí quiere a su esposo lindo y bello que tiene en la casa, ¿verdad? Digan que sí, mujeres. Y ustedes, hombres, quieren a sus esposas bellas y lindas. ¿Sí o no?
Amén.
Sí, pero si se le va la voluntad, se convierte en un cadáver muerto que va en proceso hacia el polvo. Y usted no quiere eso. Eso somos tú y yo. Cuando no tenemos conocimiento de Él, un polvo que molesta. No, yo tengo que decírtelo de una manera más. Tengo que buscar otra forma de canalizarte. Me voy. Ya me voy. Cuando Dios junta la tierra y le da forma a lo que los escritores y traductores definen como un muñeco, como un molde, dice entonces Dios, sopló. ¿Sopló de qué? Diga conmigo, sopló la imagen de su semejanza en nosotros. Entonces ese muñeco de barro se incorpora, y cuando se incorpora piensa y razona. Dios hizo un ser humano con una mente en blanco, con la capacidad de comenzar a organizar ideas. Por eso el Señor, lo primero que le dice, tú ves todo lo que está alrededor tuyo, porque Él no lo conocía. Adán no conocía eso, porque Adán no vivía ahí. Adán lo hicieron como hicieron cualquier otro de los elementos que había en el planeta. Y como el tipo no conoce, entonces Dios comienza a ponerle información y le dice, tú señorearás las aves del cielo, tú gobernarás los peces. Adán no sabía que eso se llamaban peces. Adán no sabía que eso se llamaban aves. Adán no sabía que eso era sol. Hello, era un ser humano que Dios convirtió en polvo. Entonces le dice, polvo, como yo te puse la imagen de mi semejanza, actúa como actuamos nosotros. ¿Cómo? Comienza a crear, comienza a dirigir, comienza a poner nombre, comienza a hacer, a diferenciar. ¿Por qué usted cree que Dios se molesta en el huerto y le dice, te voy a sacar de aquí? Porque entre todas las cosas que Dios le enseñó al hombre, le enseñó a no irrespetar a sus principios. Entonces Dios no pasa por cobarde, ni por inútil, ni por tonto, ni por desapercibido. Aquellos que saben y conocen lo que tienen que hacer y no lo hacen. Voy y me voy de aquí. Me voy. Dios está interesado en que tú lo conozcas, que tú sepas qué es lo que Él está pensando de ti. Y la Biblia enseña que sus pensamientos para sus seres, sus criaturas, son pensamientos de qué. Son pensamientos de qué. Por eso cuando te creó, te puso como gobierno. No te pensó como un esclavo, te pensó como libre. Por eso entonces en el Nuevo Testamento, y con esto me voy, Jesús tiene que atravesar el espacio sideral, la atmósfera, la litosfera, la estratosfera. Entonces tiene que coger un cuerpo como el que tienes tú, como el que tengo yo, y habitar normalmente entre los seres humanos y caminar y compartir con ellos. Pero llegó un momento donde su conocimiento Él tuvo que exponerlo para que la gente sepa que el hecho de que Él vino a la tierra no lo hacía en común, sino que Él era Dios metido en un cuerpo humano. Y Él vino a demostrarte que la legalidad que Él tenía fue la misma que le dieron a Adán. Todo dependía de una decisión por causa de un conocimiento. ¿Qué dijo Dios? Que no coman, lo sabían o no lo sabían, pero todo dependía de una decisión. La Biblia dice, mas Él fue tentado ¿en qué? ¿En qué? Mas no se halló pecado en Él. La misma vestimenta que Él se puso fue la vestimenta que le pusieron a Adán. Le dieron el mismo orden: tú no debes pecar. Entonces Cristo en su carne comenzó desde el norte hacia el sur. Diga conmigo, camina. Dígame, camina. Y Cristo iba caminando. ¿Qué hacía? Cristo caminó del norte al sur. Y nadie pudo señalarlo de qué. ¿Alguien ve algo raro en el camino? ¿Alguien ve algo de qué acusarme? Entonces Cristo dice, voy de este a oeste. Dígame, camina. Motíveme, camina. y llegó de ese a oeste y nadie pudo que acusarlo de qué. Entonces dice la palabra que tenía que ser Isaías, comienza a hablar y dice: yo les traje un anuncio, yo se los estoy hablando para que ustedes lo tengan claro. Viene uno, viene uno, viene uno, viene uno, que su nombre será sobre todo nombre. ¿Qué usted cree, que Cristo es Cristo o es el nombre sobre todo nombre solamente porque resucitó o porque murió? Pregúnteme por qué. ¿Quién puede cuestionar la vida social y moral de Jesús? Dígame, ¿cuántos nos han expuesto a su muerte por una causa? Los del Medio Oriente acá rato se meten una bomba y explotan porque Alá les dará una nueva vida. No es la primera vez que aparece alguien que quiera morir por una causa. Ahora la diferencia es que el que está muriendo vino con un propósito y nos los expresó. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. Adán no perdió el huerto, Adán perdió el reino. Entonces Cristo viene en carne viva, y por eso en carne viva le dice a Satanás: Satanás, voy a revelarte algo que está escrito y tú lo sabes. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El conocimiento de tu Padre te hará tomar decisiones correctas. Te va a sacar la religiosidad. Te va a sacar esa semilla de amargura que hace años te está haciendo daño. Te va a sacar ese sentimiento de culpabilidad que hace años no te deja levantar la mano. Mi hermano, salga de este lugar en esta noche levantando la mano. Saca esa herida de tu corazón. Suelta el desbloqueo. Suelta esa presión. Y hoy dile a tu carne: carne, tú no vas a hacer más tu voluntad. Te vas a someter a la voluntad del Padre. Me voy. Ya me voy. Conocer es saber de esa persona, entenderlo, tener trato, tener diálogos y pláticas con él, sacarle información, compartir información. Eso es conocer. Y lo que voy a soltar ahora es serio. Los que quieren intimar con él, no andan buscando sus favores y beneficios primero. Los que quieren intimar con él, no andan buscando su mano. Su mano representa los bienes materiales, la salud, la provisión, sanidad emocional. Hay gente que viene a la iglesia porque le gusta a Jesús, pero no ama a Jesús. Hay gente que se congrega con nosotros porque le gusta lo que se hace en la iglesia, porque ellos se dieron cuenta que la iglesia es el único lugar donde con un solo clip, por causa de una palabra de un pastor como el pastor Coward o como la pastora Martin, con una sola palabra, sus hijos, que son el desecho de la sociedad, rechazado por Teen Challenge, rechazado por Hogar Cray, por Alcohólicos Anónimos, y rechazado por la sociedad, ellos saben que en la iglesia es el único lugar donde se puede orar, porque ahí ellos han visto milagros. Porque ahí es donde se conoce a un Dios vivo. Pastor Carwood, a Israel le pasó lo mismo. Por eso Dios, para que usted y yo no tengamos excusa, en la Torá, que es la Biblia hebrea, el libro hebreo, el Antiguo Testamento para nosotros, en ocasiones Dios se manifestaba visiblemente y la gente decía Kabod, la gente decía una manifestación de Dios. Más adelante, después de la Septuaginta, los griegos identificaron que era esto, presencia de Dios expuesta visiblemente. Hello, desde la antigüedad Dios comenzó a mostrar su poder, su grandeza, pero no obstante a eso comenzó a mostrar su manifestación de amor por el ser humano.
comenzó a darle promesas al ser humano, comenzó a decirle a su pueblo en Isaías capítulo 41 del verso 10 al 13, hablando, dice: no temas porque estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo. Come on, Pastor Carwood, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Y dice más: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, tu Dios, te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, que yo te ayudo. El detalle es que hemos caído en el vicio tradicionalista de buscar el brazo de Jehová y evitamos su rostro. Queremos la mano, no queremos su face. Por eso no lo hemos conocido, porque todo el tiempo hemos estado como los religiosos, buscando su beneficio. El 21 de enero en mi país es el día de la famosa Virgen de la Alta Gracia, una mujer que tuvo que esconderse para que no la maten. Arqueológicamente está probada la pequeña comunidad donde María vivió, donde se escondió y que evitó. Evitó una cisterna, que era donde colgaban a las muchachas entre 17 y 19 años. Cuando cometían errores sexuales y salían embarazadas o eran descubiertas, la amarraban por los pies y la colgaban de cabeza en la cisterna hasta que se ahogaran. Ese era su castigo. Aparte de que la ahogaba la sangre en la cabeza, también hacían que el agua la hiciera sufrir. María tuvo que salir corriendo. La Virgen de la Alta Gracia tuvo que esconderse para que no la maten. Sin embargo, el Cristo de nosotros no se escondió y lo mataron, y al tercer día resucitó. No entiendo. Necesito un padre que me explique esto. Tendré que ir al Vaticano a hablar con el Papa que me explique. María tuvo que huir, él tuvo que dar la cara. Pero el 21 de enero en mi país usted consigue gente en la autopista del este que camina una semana a pie para llegar al templo de la Virgen a hacer una promesa para que la Virgen le dé algo. Nosotros somos igualitos, lo único que no seguimos la Virgen y la disfrazamos de Jesucristo. Nos congregamos religiosamente, pero siempre que venimos: Señor, sana a mi padre, sana a mi hijo, pero te estás robando los diezmos y la ofrenda. Señor, glorifícate en la casa. Pero para venir al culto hay que llamarte, hermano, venga a la oración. Viene los domingos religiosamente a veces y hay el que te diga algo: ajá, pastor, ¿y qué? El pastor se cree que yo tengo que estar todos los días metido ahí. La Biblia dice: me gozaré con lo que me decían, a la casa de Dios iremos. San David, el rey más poderoso que conocemos en la Biblia, dice: mejor es un día en tu casa que mil fuera de ella. Pero yo digo hoy, ¿para qué el pastor Carlos quiere que yo vaya a la iglesia? Pero quiero el brazo de Jehová. Sin conocerlo, sin saber qué hay en su cara, ni qué gesto puso, quiero que me dé lo que tiene en la mano. Violadores y atracadores del reino, usurpadores del reino. Quieres la provisión del reino, pero no quieres los principios del reino. Entonces mucha gente está llegando a nuestras iglesias por eso. Porque ellos saben que es aquí el único lugar donde pueden recibir una bendición de repente. Y ellos saben que cuando el Espíritu Santo le da al malo y le da al... y le da el bueno, entonces ellos se están refugiando aquí buscando de esas bendiciones, pero ellos no quieren servir a Dios, no quieren conocerlo. Te invito a que salgas de ese legalismo religioso hoy. Yo tuve que romper con eso. No me quedo ni un solo día en mi casa. En mi iglesia hay culto los martes de escuela bíblica y estoy en mi clase bíblica. En mi iglesia hay culto de liberación los jueves y sanidad, estoy en mi culto de sanidad y de liberación. Los sábados hay culto mixto de los diferentes departamentos. Yo soy pastor de jóvenes y me toca un sábado al mes, pero tengo que apoyar los demás sábados. Y los domingos, ni se diga, a veces me tocan tres cultos. Yo soy gallero, soy platanero, yo vendo carros. No, yo lo que soy, hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tengo que congregarme. Mis hijos me ven todos los días. Y cada vez que le paso por el lado me dicen, bendición papá. Bendición papi. Bendición papá. Me ven 20 veces al día y 20 veces al día me dicen, bendición papá. Bendición papito lindo. Y tiene que ver ese romance, eso, mi gordo, bello, precioso, yo mi muñeca. Y mi hermoso campeón, yo me miro y digo campeón. Entonces, esto tiene un mensaje. Los hijos te ven todos los días y todos los días te disfrutan. Cuando tú eres un padre expresivo, un padre correcto, los hijos te disfrutan siempre. Y los hijos que se someten a esa corrección de ese padre, lo disfrutan cada vez que le pasan por el lado. Por eso es que cuando tú vienes a la iglesia y vienes con tu cara larga, amargada y triste y aburrido, tú no estás demostrando que amas a un padre verdadero. Se me olvidó decirle al principio que mis sermones no son comerciales. Ya yo dejé de predicar prosperidad. Me di cuenta que la prosperidad no es el dinero, aunque siempre lo supe. La prosperidad no comienza en el bolsillo. La prosperidad comienza en la libertad de mentalidad. John Lennon lo tenía todo. Toda la fama la adquirió de repente, sin hacer nada. Y de repente sacó el diseño del verdadero padre y trató de maldecir esta palabra y de maldecir al reino, de negar su existencia y su poderío. Y usted conoce su final. Yo quiero advertirte hoy que tienes que cambiar esa mentalidad. Cultos como este, donde lleguemos desde los atrios donde está la comida, yo estoy seguro que esas mujeres están recibiendo presencia de Dios allá afuera y están ansiosas. Yo las veía mirando por la puerta como quien dice, si yo pudiera entrar, ansiosas. Cuando el pastor Carver tomó el micrófono que comenzó a orar, usted estaba aquí, usted sabe lo que descendió aquí y lo que se ha movido durante todo este culto, porque usted vino con la perspectiva de intimar con el Padre en estos días. ¿Sabe cuánto tiene que ser esto en el año? Todo el año, los 365 días del año. Predicadores, que a veces no tengo fuerza, yo tampoco, hay días que yo no quiero abrir mi boca, pero cuando me acuerdo de los beneficios que Él me ha dado y de las tantas veces que me ha librado de la muerte y de la justicia que vamos, aún siendo yo un pecador, no puedo callarme y tengo que decirle, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de dónde te sacó. Diga conmigo, yo quiero conocerte. Levántese de esa silla que me voy. Yo necesito conocer. Necesito investigar más de Él. Por eso después de viejo estoy estudiando la Biblia otra vez. Comencé desde cero. Le dije al profesor, tráteme como un neófito y enséñemelo todo desde el principio. Tienes que verme haciendo mis tareas en mi casa, rompiéndome la cabeza con los diccionarios, porque quiero aprender de Él. Ya me cansé de vivir a mi manera. Ya soy otro hombre. No me avergüenza decirlo. Sí, duré muchos años siendo un religioso en la iglesia, sin pasión por el hombre, por solamente tener un compromiso moral con los hombres, sin pasión por mi Padre verdadero, llevando unas credenciales en el bolsillo y siendo fiel a un bendito concilio, pagando mis diezmos y ofrendas mensuales. Pero se me olvidaba que había alguien que me estaba mirando todos los días y que me esperaba, diciéndome, hijo mío, yo quiero pasarte la mano, quiero acariciarte, quiero besarte en las mañanas, quiero abrazarte en las noches frías, en los días de calor quiero echarte de mi aire. Alguien aquí tiene que entender esta verdad. Yo respeto todas las instituciones, soy de una institución y con honra le sirvo, pero primeramente mi Padre y después las añadiduras. Su mano me bendice, pero su rostro descubre quién soy. Su mano me prospera, pero donde tengo seguridad es bajo sus ojos. Por eso el texto dice, y los que miraron a Él, sus rostros no fueron avergonzados. Levanta su mano, levántela. Levanta tu corazón en esta noche. Hay una presencia muy fuerte de Dios aquí. Yo no sé cuántos amigos que no conocen a Dios llegaron hoy aquí. Yo no sé cuánta gente llegó aquí solo buscando su mano. Quiero que cambiemos el mensaje hoy. Cambiemos sus manos que representan sus beneficios por su rostro que representa una identidad para poder aplicar nuestra legalidad en el lugar donde estamos. Amigo, si estás aquí y no conoces todavía a Jesús, ven, yo quiero orar por ti. Venga, corra. Levántese. Levántese. ¿Dónde está el primero que dice, predicador, yo quiero a Jesús en esta noche? Aleluya. Vamos, levántate. Gracias, Señor. Amigo que estás aquí, ven. Jesús te quiere cambiar la vida en esta noche. Él te quiere dar su verdadero amor. Venga, levántese. Venga, corre al altar. Quiero entregarle tu corazón a Jesús en esta noche. ¿Dónde está el primero que dice, yo lo quiero? Venga, corra, anímese. Hay un Dios, hay un Padre que te ama hoy, que quiere cambiar tu perspectiva. Venga, corra. ¿Dónde estás? Corra, venga. Jesús te está esperando con los brazos abiertos. ¿Dónde está el primero? ¡Corra! Venga, quiero orar por ti. Venga, levántese. Usted que todavía no es cristiano y hoy quiere contribuir. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, valiente. ¡Qué bueno! Vas a experimentar el amor que nunca antes había sentido. ¿Quién más dice, yo quiero, predicador, entregarle mi vida a Jesús? Venga, corra. No te preocupes. Wow. Wow. Ella quiere decirlo. Hay que ser muy valiente para decir lo que ella va a decir. Diga lo mismo que usted me dijo. Dígalo sin miedo.
Alante de todo, los que me conocen, que tengo muchos años ya viniendo a esta iglesia. Hay mucha gente que están aquí, que no lo había visto en la iglesia, pero también me conocen. No me va a dar vergüenza decirlo. Tengo que dejar de ser de tibia, porque tengo mucho conocimiento espiritual, no solo lo que he aprendido aquí, sino de Santo Domingo. Y uno tiene que tener decisiones y ser firme.
Malo, malo. No se vaya que vamos a orar por usted. Dios bendiga la valentía de esta mujer. Solo un hijo que reconoce dónde está su padre dice, iré a la casa de mi padre y tendré intimidad con él. ¿Dónde está alguien más que quiera hoy entregarle su corazón a Jesús, reconciliarse, levantarse? Venga, iglesia, ore conmigo, que este es un momento crucial, porque estamos anunciándole la vida a alguien que está al borde de morir, alguien que está muerto. Levántese, amigo, usted, por favor, te invito hoy a que conozcas al Padre. ¿Estás ahí? Levántate, quiero orar por ti, quiero bendecir tu corazón. Hay un Padre que te ama. ¿Quién más quiere a Jesucristo como su Salvador hoy?
Levanta tu mano, iglesia. Levanta tus manos conmigo. Este es un tiempo de quebrantamiento. Quiero gente que en este día renueve sus votos, tal y como dice este canto. Levanta tus manos. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Tomo mi corazón. Aleluya. Señor, lo derramo delante de ti. ¿Sabe qué dice el canto? Beso tus pies delante de todos. Jesús. No me importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Aleluya. Solo quiero verte sonreír. Padre, solo quiero entregarte mi mejor perfume. Yo no sé dónde están los que quieren entregarle su mejor perfume. Si alguien hoy necesita cambiar de mentalidad, si alguien hoy es capaz y valiente como esta mujer y como el hijo pródigo de decir, iré a la casa de mi padre y le diré, padre, he fallado contra ti porque todo el tiempo viví solamente buscando tu mano. Ahora quiero buscar tu rostro, quiero conocerte. Si alguien está aquí, venga conmigo al altar, vamos a orar. Esta campaña se llama Intimando con Él. Si alguien quiere intimar conmigo, venga, venga al frente, vamos a renovar nuestros votos. Hay un canto hermoso, quiero compartirlo con ustedes. Un canto hermoso que se llama Más que un te quiero. Quiero compartirlo contigo, pero quiero que vengas a orar conmigo aquí al altar. Venga conmigo al frente, no me dejes solo aquí. Quiero bendecir tu corazón.
Es mucho más que un te quiero.
El álbum que dice pista.
Lo que siento por ti.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. En álbumes, ahí mismo abajo donde dice pista, el álbum Él es fiel. Aleluya. Del álbum Yo he visto a Dios. Álbum Yo he visto a Dios, pista. Ahí está, Más que un te quiero. Vamos, levante su mano conmigo. Gracias, Señor. Te abro el acceso al altar para que vengas conmigo a decirle que le amas. Que vengas conmigo a decirle, Padre, te amo con todo. Quiero conocerte más. Quiero tener más conocimiento de ti. Quiero romper. Quiero romper con mi pasado. Súbelo. Vamos a cantar para el Señor. Sobre su pecho, ahí donde está.
Lo que siento por ti es mucho más que un te quiero. Lo que siento por ti es mucho más que un te extraño. Es mi corazón que está enamorado. Estar junto a ti, mi buen Jesús. estoy enamorado, estoy apasionado. Estoy apasionado, estoy enamorado de ti, Señor Jesús.
¿Alguien más tiene que decir amén? ¿Alguien más tiene que decir gloria a Dios? Levante su mano y oremos. Padre eterno, dueño de nuestras vidas, dueño de nuestros corazones, bendigo esta mujer, Padre, que con fe y firmeza se ha levantado a sustituir la etapa